aunque esté así, todavía hay esperanza para el mundo que fue entregado a su propio camino.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Hola, te saluda Kimberly Yepes y de esta manera comenzamos una nueva aventura en Misión 66. Es con mucha alegría que preparamos otra serie para ti. Misión 66 es una creación original del profesor de la Biblia y teólogo Luis Sayao. Sus enseñanzas llegan a ti en la voz de Johnny Pérez. Hoy vamos a empezar nuestro viaje a través de la carta de Pablo a los Romanos. Es el momento de corregir el rumbo de nuestra vida y entender la dirección que estamos siguiendo. ¿Qué les ocurre a las personas que se apartan de Dios? Caída libre. Es con este tema con el que iniciamos nuestro recorrido por la carta a los Romanos, capítulo 1. Ya estamos listos y preparados para otro desafío más. ¿Y tú? Así que vamos juntos a esta nueva aventura. David, ¿cómo estás?
Hola, Kimberly. Aquí estoy, súper bien. Qué bueno que estemos nuevamente juntos. Quiero mostrarles algo muy interesante.
¿Qué tienes en las manos, David? Ahora tengo curiosidad.
Kimberly, el próximo fin de semana quisiera ir a pasear por el campo. Y acabo de recibir mi nuevo GPS para la bicicleta. Así estaré bien seguro mientras voy por caminos que no conozco muy bien. Así estaré seguro de no equivocarme y podré disfrutar del paseo y regresar sin problemas. ¿Qué te parece, Johnny?
Es muy interesante este equipo que has traído para mostrarnos, David, y esto me hace pensar precisamente en el libro que hoy comenzamos a analizar aquí en Misión 66, porque precisamente debemos tener una guía clara para andar por los caminos de la vida. Por eso mismo, quisiera que te fijes atentamente, ya que la carta a los Romanos tiene 16 capítulos y es la carta más importante del Nuevo Testamento, la carta de Pablo más importante en relación a la cuestión teológica, doctrinal. Esa carta tan famosa y conocida fue escrita durante el tercer viaje misionero de Pablo, cuando él iba de camino a Jerusalén, probablemente entre el año 56 y el 57.
Johnny, antes de seguir, ¿podrías indicarnos cuál es el tema principal de esta carta y a quién o quiénes específicamente estaba dirigida?
Sí, por supuesto. El tema general de Romanos es la justicia de Dios y en la traducción Reina Valera Contemporánea, en el capítulo 1, a partir del versículo 16, vemos lo que Pablo está buscando con el texto inicial de esta carta dirigida a la iglesia en Roma, que tenía miembros gentiles y miembros judíos.
El texto en el versículo 16 dice: «No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son».
De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: «El justo vivirá por la fe». Como vemos, la cuestión fundamental es saber cómo la justicia de Dios va a alcanzar al ser humano, cómo la justicia se le va a aplicar. Y aquí el texto nos habla de que la justicia es aplicada al ser humano por la fe.
Y observando el texto, así a vuelo de pájaro, simplemente puedo decir que lo que no abunda en este mundo es la justicia.
Lo que vamos a estudiar en todo el libro de Romanos es que el justo vivirá, será realmente beneficiado a través del criterio de la fe, una cita que Romanos hace del famoso texto de Habacuc, capítulo 2, verso 4.
Esto es realmente profundo, y apenas hemos comenzado a desgranar unos textos de esta carta.
Y Pablo empieza mostrando que el problema de la falta de justicia se encuentra en lo que los hombres hicieron, que llevó a la revelación de la ira de Dios.
Efectivamente, es así. Si se fijan, a partir del versículo 18, el texto sigue por varios versículos diciendo lo siguiente: «La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad.
¿Puedes aclarar esto un poco más, Johnny?
Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa.
Realmente triste este relato.
Cierto, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad.
Esto es un poco difícil de entender.
Entonces, profundicemos aún más. Fíjate bien lo que dice. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Entonces lo que estás diciendo aquí es que por esa razón Dios los entregó a pasiones vergonzosas.
Sí, en efecto. Hasta las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen.
Johnny, es realmente muy intenso lo que nos estás diciendo. Parece como que tomaron una ladera y comenzaron a transitar por una pendiente sin fin.
Tienes razón. Vemos que el texto bíblico escrito en aquel contexto del mundo greco-romano empieza a enseñar la situación de la humanidad sin Dios. Es un proceso de caída libre.
Y surgen preguntas, preguntas y más preguntas. Es que todo gira en mi mente en estos momentos. ¿Por qué la ira de Dios se manifiesta? ¿Qué es la ira de Dios? ¿Cómo puede Dios estar airado o quedarse airado?
Bueno, David, la ira de Dios es la manifestación que se podría esperar de un Dios santo ante el pecado y la maldad humana practicados contra Él.
Así que la ira de Dios es la reacción de Dios al pecado y a la maldad.
Así es. La ira de Dios se revela, ella aparece, llega y se manifiesta desde los cielos contra la maldad.
¿Por qué?
¿Qué ocurre?
Bueno, el proceso de decadencia del hombre empieza con el rechazo de la verdad a favor de la injusticia.
Pero, ¿puedes explicar cuál es la razón por la cual las personas no quieren recibir la revelación divina, la palabra divina, lo que dice Dios?
Bueno, es porque quieren practicar la injusticia. Así que Pablo empieza a mostrar cómo Dios se revela en el mundo creado y cómo el hombre entró en un proceso de degradación, de caída libre por rechazar eso. Aquello que es de Dios y se puede conocer está claro para la humanidad, pues toda la creación de Dios revela que Él existe, que es poderoso, que está detrás del universo. Los atributos invisibles de Dios, su poder, su naturaleza divina, se han visto claramente por medio de las cosas que fueron creadas y por eso los hombres son inexcusables. Este es el concepto de la revelación natural, de la revelación de la existencia de Dios, la cual los hombres rechazaron y de esa forma no glorificaron a Dios.
¿Y qué es lo que ellos hicieron?
Se volvieron locos y empezaron a crear otros dioses.
¿Qué tipo de dioses?
Dioses basados en la propia creación. Hicieron imágenes que fueran objeto de adoración, de seres comunes, pájaros, animales cuadrúpedos, incluso reptiles. En todas partes del mundo se encuentra el pecado de la idolatría. Rechazando la revelación de Dios como el gran autor y practicando la idolatría, el ser humano bajó un grado más en su corrupción. Dios entonces entregó al ser humano que lo niega a la impureza sexual.
Pero, ¿por qué alguien querría practicar la idolatría?
David, la idolatría es una manera indirecta de adorarse a sí mismo. El ser humano crea dioses que refuercen sus propios intereses. Se trata de una proyección de sí mismo que muchas veces ocurre relacionado a una supuesta divinidad sobre quien pone sus deseos. Y haciéndolo así, proyectando a sí mismo en algo o alguien, el ser humano pasa a actuar en una búsqueda intensa de sí mismo y a rechazar a Dios. Así que Dios lo entrega a la maldad, a la impureza, para que haga aquello que quiere con su propio cuerpo, atendiendo a sus deseos pecaminosos. Por lo tanto, una sociedad idólatra se convierte en una sociedad pervertida, moralmente problemática. Ese proceso llega a un punto más profundo que sobrepasa no solo el entregarse a la sexualidad, sino que incluye aún una sensualidad fuera del propósito que Dios estableció, como dice el texto, contra la naturaleza.
Esta gente ciertamente se desvió completamente del camino.
Diste en el clavo, David. En Romanos dice que hombres y mujeres se apartaron del estándar de Dios, cometieron perversión y se encendieron en pasión entre unos y otros. Una conducta que muchas veces la historia reconoce como el vicio helénico. De esa forma, la Biblia dice que esas personas entraron en un proceso de decadencia muy grande.
¿Qué más nos quiere decir el texto?
Que Dios va a actuar de una manera en la que traiga justicia, justificación para el mundo que vive hundido en la injusticia. Los paganos, los romanos, los pueblos que no conocían a Dios, estaban en esa situación. Apartados de Dios, vivían en absoluta inmoralidad y pecado, y necesitaban desesperadamente la acción de Dios que les traería justicia. Todos los que vivían así, en esa caída libre, estaban apartados de Dios y condenados a causa de su pecado. Es eso lo que vemos en el primer capítulo de Romanos, que nos enseña cosas fundamentales para nuestra vida cristiana.
Johnny, ¿cómo es posible lograr esto en medio del mundo idólatra en el que vivimos?
Bueno, como ves, la vida cristiana solo puede tener éxito si entendemos correctamente la teología de Romanos. No se puede tener una vida práctica sin fundamento en la palabra. En ese sentido, Romanos nos muestra cómo el pecado se adueñó de la humanidad y cómo el hombre pagano se apartó de Dios y se halla en el estado en que está. La pregunta es, si Dios creó al ser humano, si Dios lo creó todo perfecto, ¿cómo llegó el mundo a esa situación que vemos hoy?
Sí. ¿Cómo fue que esto sucedió? ¿Cómo fue que llegamos a este punto de la perversión?
Romanos dice que eso empezó hace mucho tiempo. Cuando el hombre rechazó la revelación de Dios, él le dio la espalda a aquello que la propia creación mostraba sobre Dios, y cayó en caída libre en un proceso de degradación, siendo ahora culpable ante Dios. El texto termina el capítulo 1 diciendo cosas muy fuertes.
Aquí dice que están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, inmisericordes. Y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se regodean con los que las practican.
Parece que estás leyendo las noticias del día en vez de algo que Pablo escribió hace muchos años.
Cierto, y es triste y lamentable el estado de la humanidad sin Dios. Pero todavía hay esperanza, y una esperanza que viene del mismo Cristo Jesús.
¡Wow! ¿Qué recorrido este que estamos empezando por la Carta a los Romanos? ¿Qué piensas de todo esto? Queremos saber tus comentarios. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y dinos lo que pasa por tu mente en relación a lo que escuchaste hoy. También puedes solicitar el librito Misión Romanos. Te ayudará en el recorrido por esta carta del apóstol Pablo. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Vamos por el primer capítulo de Romanos y da la impresión de que la fiesta del becerro de oro que se menciona en el libro de Éxodo sigue en los mismos moldes. ¿Es eso?
Pues, ¿qué vamos a descubrir aquí? Hay una fiesta bovina, pero esta no incluye toros en una plaza o encierro. El tema aquí no tiene que ver con toreros ni nada parecido. La verdad es que el pueblo de Israel vivía rodeado de culturas que practicaban religiones paganas, semejantes a la fiesta del becerro que se señala en Éxodo. Pablo nos muestra cómo ese razonamiento pagano se generalizó al describir, en el capítulo 1, el comportamiento predominante en el mundo grecorromano.
Ustedes se reirán conmigo, pero al leer este capítulo pienso, ¡pero qué exagerado este Pablo!
Quien tenga la oportunidad de leer un poquito el libro Vidas de los 12 Césares, del famoso historiador Suetonio, verá cómo en realidad Pablo fue muy moderado ante tantas atrocidades y maldades en un mundo en el que el 60% de la población era esclava y las personas morían asesinadas. Se cuenta, por ejemplo, que uno de los principales encontró a dos niñas y quiso abusar sexualmente de ellas, ante lo cual hubo resistencia. Así que él rompió las piernas de aquellas niñas para lograr lo que quería.
¡Qué horrible! Pero, ¿podemos decir que es porque era una civilización antigua, un mundo sin mucho conocimiento como nosotros hoy en día?
El mundo de hoy empieza a repetir crímenes monstruosos que son consecuencia de una vida atrevida, fundamentada en el placer hedonista, inmediatista e inconsecuente. Y Pablo alerta, aquí hemos llegado, así que no hay que visitar la fiesta del becerro. El que entre por ese camino realmente quedará en una situación muy terrible. Y Dios dice en su palabra que, aunque el mundo esté así, todavía hay esperanza para aquellos que se fueron por su propio camino. Dios permite que el ser humano estire la cuerda de la maldad, dando a las personas tiempo para arrepentirse, porque su mano de salvación está abierta para alcanzar a aquellos que abren el corazón para recibirlo en su vida.
Pero lo que llama la atención es lo que tú mismo comentaste. Era una sociedad grecorromana, conocida por su sabiduría y ciencia. Da la impresión de que existía una arrogancia intelectual y con todo ese conocimiento se hundían aún más.
Exacto, porque refuerza el orgullo. Es muy semejante a lo que vemos hoy en día. Personas desesperadas, perdidas, sin esperanza de vida, pero orgullosas de su conocimiento, de su diploma, de su condición. Personas muy engreídas.
Eso es. En el versículo 17 encontramos, digamos, la frase que es la clave de esta epístola. Dice, la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe.
¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos entender y aprovechar mejor esa verdad?
La gran cuestión aquí es la justicia de Dios.
Sí, pero ¿cómo el Dios justo se relaciona con un mundo injusto?
Tenemos dos elementos. El primero es, si Dios es justo, traerá condenación para la injusticia del mundo. Es lo que vemos aquí. El hombre escogió un camino de injusticia.
Así que Dios dice, como quieras, sigue adelante porque recibirás juicio por eso.
Cierto, y el segundo elemento es cómo Dios trae su justicia para justificar a los que son injustos. Y ahí la cuestión es cuál es el principio por medio del cual eso ocurre. La comprensión que se tenía en el contexto judaico de la época era la de que la justicia venía a través del mérito de la obra humana, de la práctica. Era aquella idea de que fulanito se merece algo porque es una buena persona.
Pero Romanos nos muestra que la justicia de Dios es de fe a fe. Y aquí la traducción de la Reina Valera contemporánea marca la diferencia porque la expresión griega dice literalmente eso. ¿Y qué quiere decir de fe a fe?
La traducción Reina Valera contemporánea lo expresa muy bien. Eso significa que la justicia de Dios es una justicia que es por fe del principio al fin. Es decir, no existe otro camino por el cual podamos recibir la justicia de Dios. Es solamente por el camino de la fe. Porque una persona, desde Abraham, es considerada justa a causa de su expresión de fe que se manifiesta concretamente en fidelidad.
Eso entonces es muy importante. La justicia, de principio a fin, es por la fe. Ese es el significado de la expresión de fe a fe.
Oh, necesitamos un buen café, Kimberly.
No, de fe a fe.
Sí, porque estas explicaciones que nos da Johnny son muy fuertes. Realmente no pensamos de esta manera, ¿verdad?
Así es. Cuando leemos el primer capítulo de Romanos, del versículo 28 hasta el 32, da la impresión que estamos leyendo un periódico sensacionalista, un tabloide. Incluso nos asustamos porque se asemeja un poco a nuestros días, ¿cierto?
¿De verdad Dios entregó a los hombres a cosas así? ¿Les dio un empujón?
Mira, no voy a decir todo el mundo porque eso es generalizar, pero tristemente gran parte de nuestra sociedad se parece mucho a la sociedad greco-romana antigua.
¿Qué quieres decir con eso?
Bueno, significa que hoy también hay una búsqueda intensificada de uno mismo como el estándar absoluto de todo. Así que el ser humano rechaza a Dios y se coloca a sí mismo como Dios. Ese es un camino de idolatría, de promiscuidad, de decadencia y de inmoralidad sexual. En el fondo de eso existe un narcisismo, un elogio no al altruismo, sino un egocentrismo tremendo, porque en cuanto a la idolatría, la persona se adora a sí misma. La sexualidad desvirtuada convierte el placer en un fin en sí mismo y busca formas cada vez más extravagantes e incluso pervertidas de conseguirlo, y eso hace que la persona pierda la relación de deber, por ejemplo.
Espera un momento, lo que estás diciendo es mucho, mucho más amplio.
Sí, el punto es que hoy en día la persona no piensa en todo lo que está relacionado a la sexualidad.
Definitivamente es así. Nuestro mundo se mueve de esta manera y lo que la persona quiere es el placer inmediato. Quiere la satisfacción de sus intereses personales hedonistas y egocéntricos, y cada vez la exigencia es mayor. Cada vez la sexualidad se vuelve más enfermiza, problemática, antinatural. Y eso va creando un vacío cada vez mayor en la persona. Tristemente, la sociedad que no entiende los límites establecidos por Dios tampoco entiende que el centro del universo es Dios y que hacer del hombre el centro solo lo lleva a caer en ese abismo sin fondo, en ese proceso de caída libre. Y de cierta manera Dios no va a forzar al ser humano a reconocer eso. Así que es como si Dios diera cuerda permitiendo que el ser humano como sociedad camine en esa dirección.
Pero eso no quiere decir que la gracia de Dios sea incapaz de liberar las personas por más depravadas y terribles que sean.
De hecho, 1 Corintios 6 dice cómo Dios liberó y sacó personas de una condición así, en que ellas se volvieron cautivas de sí mismas. Aquí es importante destacar lo siguiente. La sexualidad es algo natural, pero lo que vemos hoy ya no es natural, es algo forzado. Comer es natural, pero quien come demasiado sin pensar muere por la boca. La sexualidad es natural, pero quien la usa de manera depravada e inconsecuente muere por el uso indebido de aquello que Dios creó para el placer, para el beneficio del propio ser humano, de la sociedad e incluso para la propia gloria de Dios.
Síguenos en las redes sociales y déjanos tus comentarios de lo que escuchaste hoy y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
¿Qué claves podemos llevarnos hoy que nos ayudarán por nuestro recorrido de la vida? ¿Cómo resumes de la misión de hoy, Johnny?
En nuestra misión 66 de hoy hemos estudiado el capítulo 1 de Romanos, caída libre. Como hemos visto, ese texto habla sobre lo que le ocurrió a la humanidad que se apartó de Dios.
Y la gran lección para todos nosotros es que Dios es el juez.
Sí, cuando vemos cómo está el mundo con tantos problemas éticos y morales, alguien puede pensar que Dios no existe, que Dios abandonó el mundo y da la impresión de que estamos solos y sin dirección. Pero la palabra de Dios nos muestra que lo que está ocurriendo es resultado del abandono de Dios como consecuencia de que el ser humano le dio la espalda. Ahora bien, ese abandono no es absoluto y completo, pues Dios aún mantiene su mano de bendición para el que a Él se acerca. Y como dijimos, Dios es el juez. Es muy importante prestar atención a eso. De lo contrario, sin Dios y sin justicia de Dios, no tendremos salvación.
Escríbenos, nos gustaría compartir contigo cómo obtener la salvación. Y solicita el libro gratis Misión Romanos. Te ayudará a seguir lo que estamos estudiando y descubriendo. Nuestro número de WhatsApp es el +1 847 857 8029. más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios, así como la transcripción de lo que hoy hemos conversado. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.